Lo viral seguramente ya lo tienen, la catarata de insultos e improperios de Javier Milei, el presidente de la Argentina, a la oposición o a quien se le cruzara por delante en el Congreso cuando inauguró el año legislativo. Pero también está las reformas y los triunfos legislativos en el Parlamento y en el Congreso de Javier Milei. Ahí vamos, con Facundo para analizar un poco qué está pasando a partir de las elecciones de medio término y esta nueva composición en el Parlamento. Facundo, buenos días, ¿cómo andás?
Joel, ¿cómo les va? Buenos días, feliz UPD para todos y todas, por supuesto.
Ya tuviste UPD.
Sí, ya hemos pasado por esa experiencia.
Dejémoslo de lado.
Dejémoslo de lado.
Bueno, vamos al Congreso argentino.
Sí, no es algo muy normal tampoco a donde vamos. Todo lo contrario, hay un nuevo Congreso y hay goleadas parlamentarias de Javier Milei. Vale la pena, Joel, repasar o viajar un poquitito al pasado para entender el comienzo de esto en las elecciones legislativas de octubre de 2025. Algo hemos estado hablando aquí en Notó. La Libertad Avanza, que es el espacio de Milei, obtuvo un resultado electoral muy positivo. Eso le permitió consolidarse como la fuerza más votada, eso le permitió fortalecer su presencia en ambas cámaras del Congreso, es decir, promediando la mitad del mandato de Milei. Milei está fuerte en el Congreso. No hay mayoría absoluta, hay un nuevo bloque oficialista con una posición parlamentaria muy, muy fuerte, puede sostener vetos, puede negociar alianzas, por supuesto puede sacar leyes, de eso vamos a hablar. Ahora vamos a explicar reforma laboral y régimen penal juvenil, y sobre todo hay una posición dominante que le permite negociar con los bloques dialoguistas, como el radicalismo, como lo que quedó de las cenizas de Mauricio Macri y algunas fuerzas provinciales y algún que otro peronista descarriado, ¿no?
Bien, bueno, sí, también ha logrado algún voto peronista, pero juntando todas esas partes, más la nueva composición o la nueva mayoría que tiene Libertad Avanza, aunque no es absoluta, le da para sacar estas leyes.
Correcto, por eso decíamos goleadas parlamentarias, porque arrancó el 2026, no en la locura del UPD, sino en la locura de poder sacar varias leyes. Reforma laboral, la Argentina tiene un nuevo régimen laboral, es una de las leyes más polémicas que planteó el gobierno, fue aprobada en el Senado, 42 votos a favor, 28 en contra, apenas 2 abstenciones. Breve referencia, flexibiliza normas históricas de protección al trabajador, reduce costos para aquellos empresarios o pequeños empresarios que quieran despedir, cambia el esquema de indemnizaciones, hay mucha gente preocupada por esto, cambia el esquema de jornadas, es decir, se puede ir a jornadas extendidas de hasta 12 horas según acuerdo entre empleador y empleado. Obviamente limita la litigiosidad de parte del empleado respecto al empleador. Y esto ha sido muy polémico, muy discutido, pero finalmente fue ley, ¿no?
Bien, ¿y cómo fue esa disputa parlamentaria? Porque acá es el primer gran avance de una ley que se viene hablando hace tiempo, pero no tenía la cantidad de votos necesarios.
Bueno, muchos dicen, Joel, que se recibió de presidente acá logrando esta ley. La Libertad Avanza votó en bloque, sumando sus legisladores tanto en diputados como en el Senado, consiguió apoyos más allá de su propio bloque, de la Unión Cívica Radical, de un espacio llamado Propuesta Republicana y de otros bloques provinciales. Fue central para llegar al quórum, obviamente, y a la aprobación definitiva, el rol de algunos gobernadores, a los que les habrá prometido vaya a saber qué, posiblemente un puente, una ruta, una vereda, una canilla, algo. Esas alianzas, ¿sí?, con lo que hoy se conoce como la oposición dialoguista, le permite justamente superar la resistencia del peronismo, superar la resistencia de los sindicatos. Datito importante, Milei habló mucho de la casta sindical, sin embargo, la cuota sindical no la tocó. Ahí hay un acuerdo entre los sindicatos y Milei, por más que los sindicatos le den al bombo y saquen una bandera, hubo algún acuerdo que, por supuesto, le cayó muy mal, si se quiere, a las bases trabajadoras. Con lo cual, la reforma laboral salió adelante, ya es ley. Si te echan, anda a preguntarle a tu abogado laboralista cómo es el nuevo cómputo de indemnización. Bueno, y si hay algo, agarralo rápido y salí corriendo.
Bien, sí, claro. Y todo con un contexto que se podrá entrar en algún momento, Facundo, que pasa en la región y en el mundo, pero en Argentina se ha dado mucho en los últimos años, de precariedad laboral, ¿no? La mayoría de los empleos que se han abierto o puestos laborales que se han generado en los últimos años son con precarización laboral, ¿no? Sin el formato habitual del trabajo.
Sí, va en ese sentido, Joel. Obviamente los libertarios plantean algo que es real, que es cierto. La Argentina desde hace 12 años no genera puestos de trabajo genuino. Es cierto que hay políticas macroeconómicas que afectan, ¿sí?, los sectores que más trabajo dan en la Argentina y favorecen cuestiones vinculadas a la minería, a los servicios financieros, que no dan tantos puestos de trabajo. Bueno, ahí está el mundo debatiéndose entre estas dos cosas, ¿no?
Bien, y otra ley grande, polémica, con mucho atajo y eslogan, obviamente, cuando pasa que se discute de seguridad, fue la de régimen penal juvenil.
Sí, atajo y eslogan, me lo estoy anotando para usarlo porque es así. Mucho atajo, mucho eslogan. Mucha solución rápida, creyendo que se va a terminar rápidamente el problema de la inseguridad. La incidencia en la Argentina de los menores en conflicto con la ley es realmente muy baja, pero hay una nueva normativa que, hablando de bajas, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14. Esto fue aprobado casi simultáneamente por el Senado, 44 votos a favor, 27 en contra, una abstención. El proyecto ya había pasado por la Cámara de Diputados con una diferencia significativa por mayoría, 149 a 10. Y bueno, hay un nuevo régimen penal juvenil. Acá es cierto que la Argentina tenía que ordenar todo el plexo normativo que tenía, muy raro, muy desordenado. Vos cometías un delito de este lado del Puente Saavedra, que para que la gente entienda es como un límite que se marca, la General Paz, que es como una avenida. Cometías un delito de este lado de la General Paz para dentro de la Capital Federal, te aplicaban una ley. Lo cometías en la otra esquina, te aplicaban. Entonces había un lío normativo que había que ordenar. Obviamente lo más rápido era entenderlo desde la baja de imputabilidad. Nadie sabe cómo se va a aplicar, quién va a construir las nuevas cárceles para menores y todo eso, pero bueno, esto hay tantas cosas que no se saben que sería menor, ¿no?
Facundo, solo para que quede plasmada la imagen, que es impresionante, pero no es tan impresionante, es 149 a 100 esa votación, no a 10.
No, 149 a 100, dije 10.
Sí. Es fuerte igual,
sí,
ese.
Sí, sueco. Evidentemente ahí se me fue. No, 144 a 100. Esa fue la diferencia, 44, que es un poco. Okay. Lo que marca, si se quiere.
Sí, son goleadas igual, ¿no? Porque venía
sí, brutal.
Y gana bien. Bueno, con esto de tener estas mayorías consolidadas, la oposición dialoguista y demás. Claro, anunció lo que se viene, muchas reformas. Veremos después cuáles se convierten en proyecto de ley y cuáles se votan, pero por lo menos en titulares lo que anunció Milei.
Claro. Bueno, a ver, se viene por delante. Primero hay que hablar de la ley de glaciares, que eso se está discutiendo y es muy problemática porque genera mucho movimiento de los activistas. Ya hay una media sanción del Senado, se plantea modificar la ley de glaciares y se propone básicamente cambiar la forma en que se definen y protegen zonas de glaciares y periglaciares, y se delegaría a las provincias la potestad para definir qué áreas quedan protegidas y qué no. Esto es un poco lo que viene por delante, pero si uno le suma a lo que en el domingo anunció el presidente en la apertura de las sesiones parlamentarias, bueno, se supone que vamos a tener mucha actividad parlamentaria. Ahí Milei anunció 90 proyectos de reformas en los próximos 9 meses, esto da, cuenta sencilla, 10 por mes. Se habla de una reforma electoral con cambios en el sistema y cambios en la manera en que se financian los partidos políticos, reforma tributaria, modificación en el Código Penal, algunos cambios en el Código Procesal, algunos cambios en el Código Aduanero, una transformación del sistema judicial, algo de lo que se está hablando en esta mañana, una reforma educativa. Yo les cuento que son todos como cuando íbamos a la escuela hablando del UPD, todas carátulas que dicen reforma electoral, das vuelta a la página, está en blanco, nadie sabe bien qué es lo que va a hacer, y lo mismo así por las que acabo de mencionar, ¿no?
Facu, una cosa con respecto al clima en el que se han aprobado estos proyectos o que se discuten, porque muchas veces pasa de tarde en Argentina, vos estás haciendo vivo de tarde en la radio, tenés cobertura en el Parlamento. ¿Cómo es el clima entre los legisladores y cómo ha sido el clima en las calles también?
Bueno, está buena, Emi, la pregunta. Para cubrir esto hay que poner un cronista adentro y un cronista afuera. Y esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque afuera hay tensión, casi todos los días hay agarradas, por supuesto, con la policía, detenciones. Los miércoles están las famosas marchas de los jubilados, que ya son 3 o 4 jubilados y los otros son bastante más jóvenes. Y adentro el clima es similar. Incluso muchas veces se da que los gases lacrimógenos que tiran afuera entran. Entonces muchas veces uno ve a los legisladores, a senadores corriendo para cerrar las ventanas para que no se les cuelen los gases. Ya en cualquier momento van a legislar con esas máscaras tipo las que usa un hombre que viene a fumigar acá en mi casa cuando hay muchas cucarachas. Lo de cucarachas, bueno, pueden haber sido otros insectos, claro. ¿No? Por favor, que nadie no, lo tome no, como algo... Plagas, gracias.
Sí, bueno, tiene sentido. Sí. Y ahí las marchas populares, porque decía, los sindicatos fueron y vinieron, ¿no? Y es cierto que marcaron un paro grande, pero también, como decías, las grandes centrales sindicales acordaron parte con el gobierno.
Claro, acá hay algo que algunos llaman cuota solidaria sindical, otros la llaman cuota compulsiva sindical, es lo mismo. O sea, vos ves el recibo de sueldo y ves lo poquito que se... Hay un porcentaje que se lleva el aporte sindical. Bueno, Milei planteaba que se lo iba a quitar porque eso generaba la caja, que los atornillaba durante muchos años en los sillones, a los líderes, a los secretarios generales de los distintos sindicatos, lo cual también es cierto cuando uno ve el promedio. Hay gente sentada hace muchos años. Bueno, eso no se lo tocó. Eso no lo tocó. Eso sigue. Con lo cual es como que le dan al bombo, le dan al bombo, le dan al bombo. Pero por abajo la cuotita sindical está asegurada. También se dijo que se iba a avanzar sobre las obras sociales sindicales. Tampoco se avanzó sobre eso. Con lo cual, si uno ve la foto, pareciera que el que peor la saca es el trabajador. Por eso yo hacía la mención de que si en este momento te echan de tu trabajo y tenés la suerte de estar regularizado, bueno, hay que ver bajo qué indemnización te van a echar. Bueno, en fin, ahí hay todo un tema que ahora se abre toda una instancia judicial, ¿no?
Bien. Y hablaremos en un momento cuando esto corra y la ley corra y la precarización del trabajo también seguramente aumente. Vamos a escuchar un fragmento de tantos que hay de Milei. Después comentamos con Facundo a ver desde cuándo y en qué momento el Congreso argentino permitió que todo esto pasara.
Se llama justicia social, vivir del trabajo ajeno. Dale, anda a defender a Cuba, Corea del Norte y a todos los comunistas asesinos que mataron a 150 millones de seres humanos. ¡Dale! Cuando hablo de capital humano, hablo de la gente. Usted no puede ser tan ignorante. Su ignorancia lastima.
¡Ja! No, esto no lo escuché nunca.
Perdón, Gary Becker. Perdón si escuchaste lo que dijo esta señora. No, claro. Ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron dos bombas. ¡Dale! Donde la corrupta, además, firmó un memorándum y venía a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros! ¡Dale! Por eso defienden tanto a Chatarrín de los tubitos caros. ¡Dale! Digamos, si no hubieran ustedes estado rompiendo todo, seríamos un país grande que viven de lo que otros producen, es decir, los parásitos, o sea, ustedes. Mientras ustedes redactan regulaciones, nosotros creamos riqueza. Mientras que ustedes prometen igualdad, nosotros generamos prosperidad. Mientras ustedes reparten pobreza, nosotros multiplicamos la abundancia.
Bueno, de todo. Bueno. Para la oposición, también Roca en el medio, el empresario con el que tiene un lío Chatarrín. Grande. Chatarrín es por los tubos del gasoducto Néstor Kirchner, o como se llame ahora, ¿no? Que dice que le están pagando mucho más barato y ahí tiene lío con empresarios de gran porte de Argentina también. Pero bueno, en principio te pregunto, Facundo, ¿Milei en algún momento dejó los insultos el año pasado cuando anunció que lo iba a hacer y ahora volvió o nunca pasó eso? No sé si ese estilo lo abandonó y volvió.
Es un buen punto, Joel, porque en un momento determinado, el año pasado hubo dos instancias electorales, una en la provincia de Buenos Aires, cuando a Milei le va mal y le va bien a Kicillof, ahí hay como un giro de un intento de decir, bueno, vamos a moderar. Después viene el triunfo electoral a nivel nacional y ahí hay como un transmitir hacia adentro y hacia afuera de, che, moderemos las redes, moderémonos, pero duró muy poquísimo. Y bueno, esto que veían recién o que escuchaban recién, mejor dicho, bueno, no era un fragmento de aquel programa recordado llamado Intratables, justamente donde salió Milei, sino que era en el medio del Congreso, con lo cual es Milei siendo Milei, ¿no?
Y no fue un momento del discurso, sino que fue casi todo el discurso en este tono.
No, fue casi todo el discurso en este tono. Tuvo momentos digamos, de fue una hora y media aproximadamente, habrá tenido esa hora y media, o sea, habría que pedir el VAR para analizar un poco algunos momentos, pero habrá tenido por lo menos unas 10 momentos, o un poco más, 12 momentos, donde él decide salirse del discurso, mirar y enfrentar, también en, obviamente en una coordinación con aquellos que estaban manejando la cadena nacional, porque había algo particular. Vos no veías a quién le respondía, lógicamente, porque no era un programa de televisión donde el director poncha a uno, poncha al otro. Pero bueno, eso era muy... claramente fue una decisión política ir a hacer eso, ¿no?
Claro, y responder. Sabía que algo le iban a gritar y respondía a todo lo que le gritaban.
Sí, sin duda.
Bien, perfecto. Ahora, en lo institucional, ¿no? No vamos a hacer un minuto a minuto de cuándo empezó a pudrirse esto en el Congreso. Digamos que Milei, evidentemente, es muy difícil de empardar en la ordinariez, los OEs y la cantidad de insultos a la oposición, pero ya tuvieron ustedes, ¿no?, episodios de la cámpora en las barras o de Macri que no saluda a Cristina. Digamos, episodios de aquellos que institucionalmente rompen los ojos.
Sí, bueno, a ver, mirá, yo tengo un amigo que tiene un trabajo muy complejo, no, prefiero no entrar en detalles. Sí. Pero siempre que lo veo le digo, ¿cómo estás? Peor, me dice. Entonces lo vuelvo a ver al tiempo, comemos un asado y le digo, ¿y cómo va? Peor. Entonces un día le digo, pero para, ¿sos vos? No, me dice, yo entré hace 32 años a esta empresa. Hace 32 años que estoy peor. Cada día estoy peor. Bueno, eso más o menos lo que pasa respecto al debate parlamentario. Había griterío con el kirchnerismo, había trapo, bandera, algún bombo por ahí, algo de militancia. Pero cada vez está peor. De vez en cuando yo tengo como la idea de voy a YouTube y busco lo que eran los debates parlamentarios del comienzo de la democracia. Por ejemplo, cuando se discutió la ley de punto final, cuando se discutió la ley de divorcio. Dije, ¿y esta Argentina dónde quedó? Porque el legislador era legislador. Se sentaba, expresaba, legislaba, discutía. Bueno, esto... peor, y si por ahí hablamos dentro de un año, ya sabes la respuesta, ¿no?
Claro, se naturalizó de alguna manera, digamos, con la llegada de Milei. La pregunta es, ¿no los escandaliza ya al día siguiente?
No.
Bueno, está. No,
y te digo una cosa, Joel, está buena la pregunta, pero, a ver, antes el escándalo era la excepción, ¿sí? Ahora es el canon, es la norma, y eso, bueno, es preocupante. Al otro día muchos nos asfixiamos y yo ayer abrí mi programa de radio diciendo, che, ya a esta altura no vale indignarse, porque todos jugamos el indignado, pero esto sigue sucediendo y estos papelones cada vez que se discute algo siguen sucediendo. Bueno, es la de mi amigo en la empresa, cada vez peor.
Facundo Pastor, desde Buenos Aires, con esta goleada parlamentaria del gobierno de Milei desde diciembre hasta ahora, con todas las reformas anunciadas y también con esta impronta de cada vez peor en el debate argentino en el Congreso. Te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.